7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La bolsa ha cerrado con un nuevo máximo anual a pesar de la crisis de gobierno en Italia y al cierre de parte de la administración de los Estados Unidos por la falta de acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos. Marta Ruiz.
Importante subida en el IBEX 35, casi un 1,7%, roza ya los 9.350 puntos. La prima de riesgo de España ha bajado hasta los 237. Daniel Pingarrón, estratega de IG, acaba de decir en La Linterna que la buena tendencia se va a mantener.
Desde finales de junio tenemos una tendencia alcista, un clima de relajación muy claro en los mercados que ha favorecido principalmente a los activos españoles. Tanto la deuda española como la renta variable española es la que mejor se comporta de Occidente entre los grandes mercados desde los últimos 4 meses, y esto parece ser que tiene visos de continuar.
Aún así, Pingarrón anima a estar pendientes de lo que ocurra en Italia por el riesgo de contagio.
El paro registrado subió en septiembre, los datos se publican mañana. Subió en septiembre, pero menos que hace un año.
Fuentes consultadas por La Linterna confirman que el paro registrado se incrementó en unas 25.000 personas el pasado mes. Hace un año lo hizo en 80.000. La Seguridad Social perdió 22.000 afiliados, pero es la mejor cifra de los últimos 6 años.
El gobierno tiene que volver a meter la mano en la hucha de las pensiones para pagar estas prestaciones.
Lo ha confirmado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
A lo largo de los 3 próximos meses y antes de que concluya este ejercicio de 2013, el sistema de la Seguridad Social va a disponer de 6.148 millones de euros adicionales del fondo de reserva para hacer frente al pago puntual de las pensiones.
Las pensiones subirán un 0,25% el próximo año, más de la mitad de lo presupuestado en las cuentas públicas de 2014 irá al pago de pensiones, de prestaciones por desempleo e intereses de la deuda.
La Generalitat de Cataluña dice que los presupuestos de 2014 justifican intensificar el proyecto independentista.
Ha puesto voz a esto el consejero de Presidencia, Francesc Homs, quien ha insistido en que una Cataluña independiente tiene cabida en la Unión Europea.
Resulta impensable que, como consecuencia de un proceso democrático, pacífico, se expulsara a 7 millones de ciudadanos y ciudadanas de Europa, justo en contra de lo que son los principios más básicos que justifican la Unión Europea. Con lo cual, como que esto seguro no va a pasar, pues al final, más allá de lo que digan los unos y de lo que digan los otros, pues habrá una solución pues de tipo político.
Es la respuesta de la Generalitat de Cataluña al recorte de las inversiones en infraestructuras, en el caso de esta comunidad, en un 25%.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
En Italia, la situación política ha dado un giro inesperado esta tarde. El número 2 de Berlusconi, Angelino Alfano, ha pedido públicamente a los parlamentarios del PDL que apoyen a Enrico Letta en la moción de confianza que se votará mañana. Es decir, que desobedezcan al Cavaliere. Este dice que los traidores son polvo y en polvo se convertirán. Pero lo cierto es que la bolsa ha cerrado con un fuerte repunte después de las declaraciones de Alfano. Y el Vaticano, ya lo sabéis, día repleto de noticias. Se han reunido por primera vez los 8 cardenales que aconsejan al Papa sobre la reforma de la Iglesia y se ha publicado una entrevista con el pontífice en el diario de referencia de la izquierda, donde leemos: este es el inicio de una organización no solamente vertical, sino horizontal. El ideal de San Francisco de Asís sigue siendo más que válido. Una iglesia pobre y misionera. Además, el IOR, la Banca Vaticana, ha colgado en su web por vez primera el informe anual del año pasado.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy es noticia de portada una disputa dialéctica entre el líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, y el tabloide conservador Daily Mail por haber publicado un perfil sobre su padre, un académico marxista y refugiado judío que huyó de Bélgica de los nazis, con el titular El hombre que odió a Gran Bretaña. En concreto, el artículo destacaba que su padre Ralph escribió un diario con 17 años en el que decía que los ingleses quizás era la gente más nacionalista del mundo. Miliband ha acusado a este periódico de mentir. Además, el primer ministro David Cameron ha prometido un horario más flexible para visitar al médico de cabecera fuera de las horas de trabajo, por la tarde, noche o incluso el fin de semana. La iniciativa dará comienzo con un proyecto piloto de 50 millones de libras en 9 zonas de Inglaterra.
Francia, París, Asunción Serena.
El titular del Parisiano hoy lo dice todo. Junto a una foto de Hollande dice, pero ¿dónde está el patrón? Y es que los ministros están a la greña en público sin que el jefe del gobierno haga nada, algo que inquieta y exaspera a los propios socialistas. Hoy mismo se palpa la tensión entre el Consejo de Ministros de mañana y primer cara a cara de los titulares de Interior y Vivienda, Manuel Valls y Cecil Duflo, que se han enfrentado toda la semana a raíz de las declaraciones de Valls diciendo que los gitanos rumanos debían volverse a Rumanía porque son incapaces de integrarse. El santuario de Lourdes ha registrado un récord de dones a raíz de las inundaciones del pasado mes de junio, una movilización mundial que ha permitido recolectar 4.300.000 euros. Y por otro lado, como cada vez se envían menos cartas por correo, el servicio público le va mucho peor y gana menos, y para compensar ha anunciado que sube el precio de los sellos 3 céntimos a partir del 1 de enero.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente alemán Joachim Gauck ha recibido hoy en el Palacio de Bellevue al presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, y los partidos calientan motores para las negociaciones de formación de gobierno que comenzarán el viernes. El grupo Mujeres Socialdemócratas pide que se incluya en el pliego de condiciones la cuota femenina, mientras que el partido de Merkel se mantiene firme por el momento en que no subirá los impuestos. Cinco mineros han quedado atrapados esta tarde tras una explosión de gas en una mina de potasa en Unterbreisbach, en el este de Alemania. Tres están todavía dentro de las galerías y se tema por su vida porque el escape de ácido carbónico, el causante de la explosión, amenaza con envenenarlos si lo respiran. Y el famoso teólogo Hans Küng, inhabilitado por el Papa Juan Pablo II, desvela en el tercer tomo de sus memorias, cuya publicación ha avanzado hoy la editorial Piper Verlag, que se plantea acudir a una clínica suiza para un suicidio asistido. A sus 85 años, afectado por Parkinson, a punto de quedarse ciego, se queja de la falta de sentido de su vida y asegura que no desea prolongarla.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Hace tan solo unos minutos el presidente Obama cargaba desde la Rosaleda de la Casa Blanca contra el Partido Republicano, contra los miembros del Tea Party, los más conservadores de los republicanos, como los responsables del cierre parcial del gobierno federal. Según Obama, los republicanos están inmersos en una cruzada ideológica pidiendo un rescate por hacer su trabajo, que es aprobar un presupuesto. El rescate es la paralización de la ley de la reforma sanitaria del presidente Obama, un presidente que volvía a insistir hace tan solo unos minutos en que no negociará. Obama insistía en que su administración era rehén de exigencias ideológicas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Italia. El número 2 de Berlusconi ha pedido el voto para el primer ministro Enrico Letta, que se someterá mañana a una moción de confianza. También el rey don Juan Carlos, que hoy ha recibido la alta médica tras su intervención de cadera del pasado martes. Pero estos no son los únicos temas que generan debate. Los oyentes siguen hablando de las pensiones. El gobierno no descarta subirlas más del 0,25% si hay acuerdo político. Además, en cope.es estamos preguntando si notan que estamos saliendo de la crisis tal y como dice el ministro Montoro. A esta hora, el 37% piensa que sí, frente al 63% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo su opinión en el Facebook de La Linterna, Luis Mariano dice, notar lo que se dice notar no se nota. En el Twitter de La Linterna, Manuel comenta, la salida de la crisis tardará en notarse en el bolsillo de los españoles. Otra cosa son los datos macro, los datos estos gordos que están por ahí arriba.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Están llegando despacito los morancos y la nueva Citán de Mercedes-Benz, vehículos industriales.
¡Cuñao! ¡Dime! ¿A quién se le ocurrió la idea de comprar la Citán?
A mí, porque esto, cuando tú de qué estamos trabajando ahora?
Yo estoy trabajando ahora mismo de fontanero, electricista, friendo papa y lo que pueda.
Yo, como sigo parado.
Sí.
Porque no quiero perder la antigüedad del paro.
Ah, muy bien, hijo, muy bien.
Pero tengo para comprarme mi Citán y para currar todos los días. Yo no curro, el que curra eres tú.
Pero yo me está viniendo bien, es que no le petorpe eso que le echa y le agradece.
¿Te han cabido las herramientas?
Ha cabido todo. Mira, le he metido, voy a decir lo que le he metido. Le he metido un tubo del 4,5 milímetros,
sí.
Más grande que Pau Gasú.
Sí.
Y ahí ha entrado para adentro que no ha tenido ningún tipo de problema.
Bien, ¿y qué me ha metido?
Y cerrar las puertas, ¿cómo que qué he metido?
¿Y esas cuatro sillas que hacen ahí?
Esas cuatro sillas me las llevo yo para cuando tengo que poner la mesita de jardín.
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un viaje a nuestra historia, a nuestro pasado más reciente, a través de la fotografía, la pintura y la moda. Es lo que nos propone la exposición España Contemporánea, que se inaugura dentro de unos minutos en la Fundación MAFRE en Madrid, una exposición que ya ha visto Ramón García Pellegrín.
Nos metemos en el túnel del tiempo, Juan Pablo, hasta el siglo XIX. Arranca la muestra con los primeros daguerrotipos hechos en España, algunos de ellos inéditos, y termina con una catarata de imágenes en movimiento de los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales de estas últimas décadas. Por el camino, la exposición nos lleva de la mano de la historia de España en los últimos dos siglos con el hilo conductor de sus protagonistas, muchos de ellos gente anónima, sencilla, humilde, nuestros padres, abuelos o bisabuelos que sufrieron los conflictos, las tensiones y las guerras de esta España convulsa de los siglos XIX y XX.
Pablo Jiménez Burillos, director del Instituto de Cultura de la Fundación MAFRE y comisario de la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, la exposición muestra la vida de estas generaciones de nuestros antepasados. Es un homenaje, ¿no?
Pues sí, yo hemos querido hacer una exposición en la que hubiera sobre todo una lectura social, que las personas fueran realmente los protagonistas sobre los acontecimientos históricos. Entonces, pues hay no solo fotos, sino que, por ejemplo, durante toda la exposición se puede ver la moda, que es, claro, que son vestidos que llevó la gente, ¿no? Que es algo realmente vivido y que también pues acompaña el relato con algo más que no solo los acontecimientos.
¿Y cuál es el discurso de esta exposición, el discurso positivo de España contemporánea?
Bueno, pues aquí habéis hablado de la España convulsa, pero aquí también está la España llena de ilusiones, ¿no? La España llena de entusiasmo. Quiero decir, es la historia de España desde el 19, es una historia de subidas y de bajadas, también de su vida, ¿no? Que también este es un país que sabe sobreponerse y que sabe mirar al futuro con entusiasmo.
¿Y las imágenes más chocantes o impactantes que se puede ver en la exposición? ¿Cuáles son?
Bueno, pues hay de todo. Que si a mí me gusta, especialmente están las grandes fotos, desde los daguerrotipos. Hay fotos antiguas de Madrid que impresionan mucho. Ahí tenemos una foto de los dos vintage que quedan del miliciano en la guerra civil. Es decir, hay muchas fotos conocidas, otras desconocidas. Y hay muchas fotos también anónimas, fotos de, porque la fotografía ha llegado a un momento, se democratiza y cuenta un poco la vida de todos. Y hay muchos álbumes de fotografía, pero también es muy impresionante ver a principios de siglo las fotografías de los españoles que emigraban a Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que es una exposición llena de momentos de tensión. Y luego hemos hecho una sección en proyectamos anuncios de los años 60, que bueno, pues nos devuelven una imagen pues muy divertida sobre nosotros mismos.
Ramón.
Me imagino, Pablo, que es una exposición que no deberían perderse los niños y los jóvenes españoles, ¿no? Es toda una clase de historia.
Sí, es una clase de historia, pero yo creo que lo divertido es que no es solo una clase de historia, que es eso, que es que para muchos de nosotros hay trozos de nuestra vida que lo podemos ver y los vemos en un contexto pues que arranca del 19, ¿no? Cosas que nos marcaron, la llegada a la democracia, la dimisión de Adolfo Suárez, la construcción del Guggenheim, todas las cosas que hemos vivido, verlas así en un contexto, yo creo que a todos es una exposición que nos enriquece mucho.
Supongo que seleccionar y tomar decisiones de qué poner en la exposición, pues no ha sido sencillo, ¿no?
Pues no, siempre es complicado, pero yo creo que hemos hecho una cosa bastante plural, bastante abierta, en la que hemos buscado, pues eso, una historia social de la España, una historia donde están las personas, donde vemos a las personas a veces caídas, a veces llenas de entusiasmo, un país que se ha ido transformando. Yo creo que hay un discurso que se lee con mucha facilidad y que, bueno, pues con luces y sombras terminamos en un final, pues eso, muy hemos querido terminar pues con el Mundial de Fútbol, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, claro, terminamos con una gran foto del Mundial de Fútbol, pues al lado de un también...
Con el gol de Iniesta, ¿no?
Con la copa. Al lado también de un campo de golf perdido en medio de un de la nada, ¿no?
Sí. Bueno, pues de un secarral. Sí.
Eso es, ¿no? Pues esa es la España, ¿no? De que nos ha, ese es el símbolo de la última España, ¿no? Somos capaces de las dos cosas, ¿no?
Una pregunta más, Ramón.
Por cierto, ¿cómo se complementan y cómo convive el recorrido fotográfico que nos estás comentando con las pinturas y los figurines, los vestidos de la época que habéis elegido también?
Pues mira, lo de los vestidos, la verdad es que ha sido todo un hallazgo, porque transmite muy bien ese lado, te da una idea de realmente cómo se vestía la gente, cómo vivía, y va dando, y ese ha sido un recurso, tanto eso como la pintura, que las últimas salas es lo que hemos reemplazado más pues por programas de televisión, el nodo, los anuncios, es decir, pero la moda tiene esa manera de acercar mucho más a lo que era la vida cotidiana. Entonces eso convive muy bien. Luego otras veces, pues la pintura no deja de ser un poco un país imaginado, un país soñado, a veces muy pendiente de también, muy pendiente de la actualidad, de lo que ocurría, pero siempre reinterpretado. Uh-huh. También hemos puesto algunas fotos y los fotomontajes, cómo las fotos se utilizaban para mezclarlas, para cortarlas, para crear discursos, porque eso de que la foto es como la verdad, pues también aquí algunas veces podemos demostrar cómo se han ido creando imágenes a partir de otras imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en general, de verdad, la moda, la pintura, todo lo que hemos añadido al discurso fotográfico es lo que más ayuda a dar una dimensión completamente distinta, una dimensión mucho más humana.
Pablo Jiménez Burillo, director del Instituto de Cultura de la Fundación MAFRE y comisario de esta exposición España Contemporánea. Gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes, que le vaya bien.
Nada, gracias a vosotros. Hasta
luego. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos hasta ahora un mensaje de Línea Directa con Belén.
Sí, Juan Pablo, Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les han hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Seguimos en La Linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.